Te decía, Romy, que volvemos al tema del día, que es el fallo de la Corte Suprema, mientras esperamos en la voz de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya estamos ahí en la sede de abuelas, porque dentro de un ratito ya Estela de Carlotto va a una conferencia para hablar de esto, porque hoy, por mayoría, el máximo tribunal declaró aplicable el beneficio del 2x1 para casos de delito de lesa humanidad, referido al caso del represor Luis Muiña. Romy, y ya te escucha Andrés Gil Domínguez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.
Andrés, ¿cómo estás? Además de ser profesor, es amigo, es uno de los referentes del Derecho Constitucional y nos habla en fácil, en un tema que es difícil a la Argentina, que es difícil a nuestra historia y que es difícil además de entender, así que le agradezco particularmente que nos esté atendiendo. Andrés, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Romina?
Bien, a ver, ¿me lo explicas para que lo entienda?
Mira, es sencillo. La Corte tenía que resolver si un régimen, que es el conocido, el régimen procesal, que es el conocido con el nombre de 2x1, esto es por cada día que pasaste prisión preventiva, se te computan 2 días de condena, si ese régimen de garantía, que fue sancionado en su momento y después fue derogado, era aplicable o no era aplicable a los delitos de lesa humanidad.
En este caso de Luis Muiña.
Sí. Y después en todos los otros casos que se pudiesen aplicar, en tanto sean delitos de lesa humanidad. En otras palabras, lo que la Corte tenía que resolver es si los delitos ordinarios son iguales a los delitos de lesa humanidad y se le aplican las mismas garantías.
Sí.
Y lo que la mayoría resuelve es que los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad son iguales y que están configurados de la misma manera y merecen la misma garantía. Lo que resuelve la minoría, y yo estoy de acuerdo con la minoría, es que los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad son distintos porque afectan a bienes distintos, porque en el caso de los delitos de lesa humanidad son la mayor afrenta a la dignidad humana y toda la comunidad se ha puesto de acuerdo en ciertos puntos básicos, y porque justamente por esta diferencia el régimen de garantías de los delitos ordinarios es distinto al régimen de garantía de los delitos de lesa humanidad. Por eso los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados, no se puede conmutar la pena, no se pueden ser amnistiados,
no prescriben,
los podés juzgar en cualquier lugar del mundo. En cambio, los delitos ordinarios no. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad se tiene por objeto final la tutela del más débil, que es la víctima y sus familiares, y se tiene como objeto final que se concrete a través de la vía punitiva la justicia y la verdad, no importa el plazo, no importa el lugar donde se juzgue y no importa las trabas que se quieran obturar.
Ahora, Andrés, con este fallo la Corte ya zanjó la discusión.
Lo que pasa que con este criterio nunca hubiera existido el caso Simón, nunca hubiera existido el caso Maceo, o sea, nunca se hubieran declarado inconstitucionales las leyes de punto final, evidencia de vida y de indulto. Porque justamente el eje central de esos fallos fue considerar que los delitos de lesa humanidad tienen un régimen de garantías especiales distintos a los otros delitos, que esto surge de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino al ratificar tratados o derechos humanos que después adquirieron jerarquía constitucional, y que en cumplimiento de esas obligaciones, la característica especial de estos delitos hacía que fuera posible declarar la inconstitucionalidad de leyes que eran amnistías encubiertas o de indultos que habían perdonado la pena respecto de la comisión de estos delitos.
Pero ayúdame a entender cómo seguimos. Hubieron tres ministros, ¿no? Hayton de Nolasco, Rosencrantz y Rosati, que declararon que era aplicable para este caso de lesa humanidad de Muiña la ley del 2x1 en el momento donde estaba.
Entonces, acortando la pena. El efecto
obviamente.
Un acortamiento de la pena. Y el efecto
obviamente
salen antes. La libertad, que salgan antes. Y el efecto es la revictimización de la víctima y sus familiares nuevamente por los órganos del Estado argentino.
Está bien, pero un montón de hombres que han participado en la represión en este país y que se hayan comprendido, digamos, entre el 94 y el 2001, que no estaba, que estuvo vigente la ley del 2x1, van a ir ahora a los distintos tribunales y en un momento llegará a la Corte y tienen que tener el mismo resultado.
Y sí, el efecto, y aparte me parece que hay un efecto filosófico de fondo, que es que esta Corte Suprema, en esta nueva composición, tiene una mirada jurídica e ideológica mucho más tolerante con los delitos de lesa humanidad y con el terrorismo de Estado que ha sido la República Argentina.
Lo que yo te pregunto es, ¿la ley más benigna le corresponde también a los represores, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad? No, porque eso es lo que se está discutiendo,
claro, no,
digamos.
No le corresponde porque esa ley primero fue...
Pero los jueces dijeron que sí.
Sí, bueno, pero para mí es una interpretación errónea de lo que es la diferencia entre delitos ordinarios y delitos de lesa humanidad y de lo que fue la sanción de esa ley, porque la sanción de esa ley no fue pensada para delitos de lesa humanidad, fue pensada para aplicarla en caso de delitos comunes, delitos ordinarios.
Porque Andrés, te pregunta acá Esteban Rafele.
¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, recién dijiste algo como siguiendo este hilo de razonamiento, de declarar, digamos, la vigencia de la ley más penal, más benigna en este tipo de casos, de alguna manera podría interpretarse también a favor del regreso de las leyes de punto final y de obediencia debida, si entendí bien.
No, que con este, yo digo que con este razonamiento de la actual composición de la Corte Suprema, nunca hubieran existido los fallos que se dictaron oportunamente, que declararon la inconstitucionalidad de obediencia debida y punto final y que permitieron que se desarrollasen los juicios de lesa humanidad y la condena a los autores de delitos de lesa humanidad. Porque
¿hay alguna posibilidad de interpretar, por ejemplo, la ley penal, que no sé, que un represor se presente a la justicia invocando ley penal más benigna para pedir ser juzgado por leyes de punto final y obediencia debida, o no?
No, porque esto estaríamos en otra etapa, estaríamos en otra etapa procesal, porque esto ya, lo que se está discutiendo acá es la garantía de cómo se cuantifica la pena.
Pero Andrés, vos hoy, abogado de uno de los tantos represores que están en juicio en este país y que están llevando adelante y que están condenados, si tuvieron, digamos, entre el 94 y el 2001 que estuvo vigente el 2x1, ¿mañana no te estás presentando en tribunales?
Pero sí, obvio, pero obviamente, es más...
O sea, que podemos esperar una lluvia de ¿qué sería? ¿Un amparo, un persalto?
Esto es una consecuencia también del reciente caso Fontevecchia, y yo adelanté mi opinión, que uno de los efectos del caso Fontevecchia, en esto de desconocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque condenase al Estado argentino a determinadas reparaciones por violar el Pacto de San José de Costa Rica, iba a impactar de forma inmediata en los juicios de lesa humanidad. Ya impactó hace 15 días con el tema de la detención domiciliaria, que le consideró la detención, el arresto domiciliario a un represor. Y ahora, con esta interpretación errónea de la ley del 2x1, aplicado un delito que no se tiene que haber aplicado, poniendo al Estado argentino en una situación de incumplidor de obligaciones internacionales contraídas, y revictimizando nuevamente a las víctimas por parte de órganos estatales, porque el efecto de esto es que aquellos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, algunos delitos que todavía continúan, porque las personas que están desaparecidas, el delito se extiende en el tiempo, van a salir antes en libertad, en detrimento de las víctimas, de los familiares, de la idea de verdad, de
pero
justicia.
Esto ya es así, no hay una instancia máxima, digo, para que se entienda.
Esta no, es la decisión de la Corte. Lo que pueden hacer las víctimas, los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos y cualquier persona es denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el caso eventualmente llegará a la Corte
Interamericana. En la Argentina, la máxima instancia ya decidió.
Sí, en la Argentina la máxima instancia ya decidió y por la fuerza del precedente, esto, cualquier planteo que se haga en primera instancia, se va a aplicar este precedente y en la medida que el conteo o el quantum de la pena ya se haya cumplido, los represores empezarán a salir en libertad. André, y realmente Gil Domínguez, para mí es un grave retroceso jurídico, constitucional
y mucho enojo y por parte de las abuelas. En un ratito van a estar dando una conferencia de prensa. Ya dijo Estela de Carlotto, bueno, que esto le parecía prácticamente una aberración, un mamarracho, cuestionó duramente el fallo. Esto va a traer cola, vamos a seguir discutiéndolo, pero por lo menos queríamos entender qué era lo que estábamos discutiendo. Me parece que quedó clarísimo, por eso, doctor, será que da tan buenas clases. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y que tenga muy buenas tardes.